¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
8:06. Oh my God. ¿Cómo está,
muy
Matías?
Buenos días.
Muy bien. ¿Cómo está, Consuelo? Muy buenos días.
Todo bien, todo en orden.
Había dos...
lista para analizar el lunes negro.
Había dos tipos de problemas.
De veras, los que se solucionan solo y los que no tienen solución.
Y los que no tienen remedio. Entonces, aparentemente, caímos en la conclusión de que eran los que no tienen remedio. Ahora, no tienen remedio por ahora, parece. Bueno, en educación, para despacharlo rápido, el gobierno entiendo que anunció formalmente que se va a demorar un año.
Lo dijo la semana pasada la ministra, parece que no está todo desechado. Se ve, tiene un olor totalmente, tiene principio de autopsia el proyecto, pero tiene que todavía...
Tiene que pasar por sala.
Tiene que pasar por sala, exactamente. Pero ahí el gobierno...
¿También pasa por sala?
Sí, pasan los dos por
pero
sala.
Si ahora, el gobierno retira el proyecto, no.
Ah, bueno, podría ser. Pero el gobierno lo que quiere es pasarlo en un año más, como corresponde, y pasar y porque tiene la convicción de que esto está bien y qué sé yo. Ojo, para hacer una diferencia re importante, el gobierno en este caso dividió el proyecto, cosa que la oposición le pidió en materia de pensiones, que es el otro tema que vamos a conversar, que prefirió no dividirlo para ir con todo el tema del pilar solidario, para el 4% extra y todo lo que compone al tema previsional, no lo dividió. En este caso sí lo dividió. Hay una parte que está en el Senado y lo que se rechazó ayer es la parte que de los emblemáticos que está sencillamente, o sea, que está solamente en la Cámara de Diputados. Para que se entienda.
Es reponer selección en emblemático.
Exactamente.
En un porcentaje importante.
Todo lo otro que tiene que ver con la misión justa, que es perfeccionarlo en la misión justa, hay bastante acuerdo de que es un buen proyecto, perfeccionable para la oposición, pero que lo va a aprobar y está
eso
de acuerdo.
Eso no es así. No es así.
No,
es así porque en la parte que tiene que ver, bueno, lo conversábamos ayer con el subsecretario de Educación,
yo lo conversé con un diputado.
En la parte de admisión justa que está en el Senado, está todo el tema del proyecto educativo que implica reponer selección en un 30%. Hay coincidencia en perfeccionar el sistema de admisión escolar en lo que dice referencia a hermanos, privilegiar personas con ciertas necesidades, en fin. Pero el asunto del 30% del proyecto educativo, que yo sé que a ti te gusta ponerlo como ejemplo, Matías, respecto de, por ejemplo, si alguien quiere educar solo a sectores vulnerables que el actual sistema no se lo permitiría, pero resulta que también es una manera vía proyecto educativo y por eso parte importante de la oposición, si es que no toda la oposición está en contra de esa parte del proyecto, significar abrir la ventanita para reponer finalmente la selección completa en todo el sistema escolar, porque empiezas por el 30%, repones las entrevistas entre comillas voluntarias. Entonces, hay consenso en una parte, pero en lo que tiene que ver con retomar selección, no hay consenso.
Pero allí la idea de legislar aparentemente no corre peligro. Yo también lo conversé con...
Como idea de legislar, no.
¿A eso me refería? Se dividió...
Entonces retiro todo lo dicho.
Lo que dije que era perfectible, ese tipo de cosas que tú planteaste, sí, pero por lo que yo he conversado con dos parlamentarios de oposición hace muy poco, que son bastante líderes en sus bancadas, están dispuestos a aprobar la idea de legislar en esa materia.
Sí.
Pero yo, abonando lo que dice la Consuelo, tengo la sensación que hay poca disposición del gobierno a esas comillas mejoras. Por lo tanto, el proyecto no tiene mucho destino tampoco.
Va a ir por partes el proyecto. Va a ir por partes discutiéndose, pero estamos hablando de idea de legislar sí o idea de legislar no. En previsión fue no, en educación o en mención justa, lo que está
en las dos partes del proyecto. En una de las partes no, en la otra probablemente sí. Yo entiendo que por ahí va, yo también entiendo que por ahí también va la cosa.
Ya. Oye, entonces eso fue el aspecto educación, el aspecto admisión justa de este mal lunes parlamentario para el gobierno y lo otro donde sí había muchísima más incertidumbre era respecto a la reforma previsional independiente que pase a sala, pero el tema finalmente de cómo vota la democracia cristiana, ¿verdad? Con el diputado Raúl Soto que preside la comisión de trabajo, que estuvo enviando señales, pero que finalmente considera que el documento que se envió no era ambiguo, no era un compromiso explícito respecto de nada, un poco en la línea de lo que decías tú el otro día, Nico, que el documento, la verdad, no garantizaba ni que se fuera a crear una entidad estatal para el 4%, no garantizaba aspectos de solidaridad. era como buena voluntad, pero sin aterrizar nada, y eso habría significado entonces que el diputado Soto no le diera la votación, independiente que él es más bien un díscolo en la Democracia Cristiana.
Bueno, de eso, de discolaje y cosas vamos a hablar en un segundo. Oye, y es importante entender también que hay un fondo sobre el tema provisional, lo conversaba. Perdón,
eso quiere decir entonces que no está todo así como la mención justa. Parece ser que cuando vaya a la sala, si va a la sala, la mención justa no tienen muchas posibilidades. En el caso de previsional sí tiene posibilidades.
Yo en lo particular tengo una visión distinta. Yo creo, y ayer lo decía por lo demás, yo creo que está mucho más cerca la democracia cristiana al proyecto de reforma tributaria que el proyecto de reforma de pensiones. Y creo que en la sala, que hay un cierto optimismo respecto a que en la sala se apruebe probablemente en la sala se apruebe la idea de legislar, porque es mucho más fácil conseguir ese voto y va a volver a la comisión. Pero en la tramitación del proyecto, creo que esa es otra cosa. Pero bueno, los pejos se matan de a uno, creo. No es muy elegante la expresión, ¿no? Sobre todo que tienen hijos en edad escolar, saben de lo que estoy.
No tengo idea.
De lo que estamos hablando.
No tengo idea de qué me hablas.
Yo tampoco.
Nunca 8 de la mañana con 12 minutos. Y no sé si alcanzaron a escuchar la voz de nuestro entrevistado, el abogado Jorge Burgos, militante de Mota Cristiano. ¿No? ¿Ya no?
No.
¿Tú no lo refichaste?
No, es que quiero clarificar una cosa que apareció en algunos medios, sí, pero muy chiquitito. Yo fui sorteado como miembro del Tribunal Nacional Electoral.
Perfecto.
El Tribunal Electoral es un tribunal que está compuesto mixto, por cuatro ministros de la Corte Suprema y una persona que haya tenido el cargo en la directiva del Senado de la Cámara de Diputados. Yo lo tuve, participé del sorteo y salí sorteado por 8 o 9 meses y acepté el encargo, la carga pública, así que una de las condiciones es que no puedo tener remuneración de otro servicio o administración del Estado y tengo que renunciar a la militancia porque no puedo participar en reuniones políticas.
Perfecto.
Y esa es la razón. Cuando termine mi periodo, que es creo que a fines de año, a comienzo del próximo, voy a volver a militar. Fue una razón jurídica, legal, ¿no?
Ya, perfecto. Pero no hay
¿Qué es lo que ve el Tribunal Nacional Electoral? Muy buenos días.
Creí que estaba en Santiago porque divisé en Apoquindo a don Andrés hace 2 o 3 días. Y yo dije, en esa cosa machista, si está el marido, está la señora.
No, pero si alguien
pasada
tiene
de moda.
Que trabajar, alguien tiene que trabajar en la familia.
Alguien tiene que aportar el sustento. Alguien tiene que aportar el sustento.
Viene a presentar libros y cosas intelectuales y la consuela.
Claro, pero está ahí, esa cultura ahí, machista casi decimonónica a esta altura, dije, tiene que estar la consuela. Exacto. No, ¿por qué tiene que estar?
Muy bien. Y de hecho, Velasco tampoco está.
Ya se fue,
fue una visita muy rápida. No quiero desviar porque queremos conversar de otras cosas. ¿Qué hace el Tribunal Nacional Electoral?
Sí, bueno, pero voy a preguntarlo.
Mira, el Tribunal Nacional Electoral, ni más ni menos, es el que resuelve los cargos de elección, varias cosas, pero por ejemplo, quien decide del punto de vista jurídico o quién es el presidente de la República, quiénes son los senadores y diputados que han sido electos y los determina como definitivamente electos y pueden asumir sus cargos, es el Tribunal Nacional Electoral. También revisa todas las elecciones relativas, ¿no es cierto?, a acciones gremiales, en fin. Tiene también conocimiento de una cosa que ha estado relativamente de moda. Usted sabe que los concejales en los municipios pueden, con un quórum especial, pedir el abandono, pedir la destitución de un alcalde por notable abandono o por faltas graves a la probidad. Han habido en estos últimos tiempos dos casos que se han conocido en el Tribunal Nacional Electoral. Yo no me integraba en esa época. Fue el caso del alcalde de La Florida, que fue sancionado por un mes.
Exacto.
Y el de la alcaldesa de Quinta Normal, que entiendo que también fue sancionada por un mes. Entonces tiene alta pega, es un tribunal que está en la Constitución, que es autónomo del Poder Judicial, no depende del Poder Judicial, no obstante que es integrado por 4 miembros de la Corte Suprema. Eso es en términos bien genéricos.
Muchas gracias por la
habría que ver en tribunal
la,
para ver
clase si, educación, sí.
Habría que hacer un tribunal para ver quién compone la Corte Suprema ahora, pero eso ya es otro tema.
Duras declaraciones.
No, que también está muy en boca, güey.
No, está en boca. Yo creo que está en discusión en varias instancias cómo se nombran los entes importantes del país, cómo se nombra el fiscal nacional, el contralor. La Corte Suprema ha salido menos, pero la Corte Suprema tuvo una reforma de nombramiento hace 20, 21 años. 21 años. Antes, acuérdate tú que solo participaba la propia Corte Suprema, que proponía una quina al presidente de la República, y el presidente de la República decidía. Ahora participan todos los poderes del Estado, pero pone quina a la Corte Suprema, el presidente de esa quina elige uno y se lo propone al Senado, que por un quórum altísimo, 2/3, es lo que se va a ver estos días, puede designa una persona.
Y si no resulta el presidente de la República,
se entiende rechazado y tiene que hacerse una nueva quina.
No, se repone el cargo.
¿Cómo?
Se llena el cargo de nuevo. Si es que la persona fuera rechazado ahora, por ejemplo, Dobra Luz, sí, si fuera rechazado, sí, la Corte Suprema elige una quinta persona para llenar ese cupo y el presidente de allí elige.
Pero hace una nueva quina.
Hace una nueva quina, sí.
Estoy casi... Pero con los mismos cuatro.
Me lo dijo Lamberto Cisterna sentado hoy, bueno, ayer
no,
en la noche.
No le vamos a discutir al vocero. ¿Eh?
El que estuvo aquí,
o sea, solo se reemplaza de la quina original la persona que fue seleccionada. Se y finalmente
yo tenía el entendimiento
rechazada.
Que se hacía, pero.
Yo también, pero
paso. El vocero. Paso.
Pueden en la norma antigua, porque yo me acuerdo que quinas que se cambiaron completas, o casi completas, y sacaron a dos o tres ministros. Pero puede ser. Ahora a esta altura.
Es un detallito, menor.
Detallito.
Bueno.
No, por favor, bueno, la de CD y los discos, usted...
Pero mira, a ver, yo estaban hablando, yo de admisión justa tengo menos conocimiento, he hecho menos seguimiento ciudadano, digamos, creo que es importante, pero no estoy menospreciándolo. Pero en el caso de la reforma previsional, yo creo personalmente que lo que ha ocurrido ayer es muy malo, porque... que un parlamento se niegue a discutir la idea de legislar, me parece que es una cosa contra natura, absolutamente. Porque lo que se trata simplemente es si ya estamos dispuestos a discutir, a dividir este tema. No significa nada más, ni nada menos tampoco. Entonces, incluso se corre el riesgo que un proyecto que se niegue la idea de discutir, tanto en comisión como en el pleno, el gobierno no lo pueda reponer durante un año. Eso, yo creo, a contrario del cierto pesimismo y probablemente fundado que tiene Nicolás, yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que se va a aprobar, mira lo que voy a decir, por lo que he leído y lo que he escuchado, se va a aprobar, mi impresión, holgadamente la idea de legislar. Holgadamente.
En eso yo estoy de acuerdo. Ahora,
después, cuando vuelva la discusión, yo creo que va a haber un debate ríspido a veces, duro, pero hay elementos. Yo conocí el otro día un informe que he visto esto, muchas cosas escritas, pero de lo mejor que yo he visto, sobre todo para un lego como soy yo, no soy experto para nada en el tema, un interesado diría, como una inmensa mayoría de los chilenos, vi un muy buen informe de Alejandro Ferreiro, que ha sido un documento que yo creo que ha tenido a la vista fundamentalmente el partido en que milita Alejandro Ferreiro, que es la Democracia Cristiana, donde él hace un muy buen comparado entre lo que fue el proyecto Bachelet-Valdés y lo que es el proyecto Piñera-Moncher, digámoslo así.
Bueno.
¿Ah? Y hay puntos en común. A ver, hay un primer punto en común que no hay que olvidarlo. Ambos coaliciones, ambos gobiernos, no discuten que el sistema actual requiere de una reforma profunda. Algunos sostienen que es más estructural, menos estructural, pero ambos, nadie discute que a nadie se le pasa por el momento que esto tiene, puede seguir igual. Porque los hechos indican que por el aumento de la edad, por la baja tasa de la cotización, por el nivel de pensiones que pagan los chilenos, nadie discute eso. Lo que se discute es cómo se afronta este problema. Desde luego, nadie discute, tampoco, que es bien importante, querer volver a un sistema único de reparto. Chile quiere seguir teniendo, en ambas versiones, un sistema mixto, porque el sistema chileno no es solo de capitalización individual, por favor, es absolutamente mixto. Buena parte de los chilenos tienen pensiones, uno puede decir, muy baja, sí, muy baja, pero que provienen del Estado, provienen de los recursos públicos, no provienen de su capitalización
individual. Pero provienen de impuestos, no provienen de un reparto que se origine en
intergeneracional,
lo que cada uno pone, exactamente, intergeneracional, que es un discurso que está muy instalado en la izquierda y que incluso se lo he escuchado al propio diputado Raúl Soto, que preside la Comisión del Trabajo, y que diría que en este 4% adicional hubiese también un componente de solidaridad y de reparto.
Estoy de acuerdo contigo, Consuelo, pero el tema ahí es cómo se financia el carácter mixto del proyecto. Unos sostienen que debe ser con recursos generales del Estado, impuestos, digámoslo así. Otros sostienen que tiene que haber cuotas de solidaridad, que esa parte la haga, ¿no es cierto?, más de reparto que de capitalización individual. Esa discusión se va a instalar, y yo creo que es la discusión más profunda de todas. Yo tengo la impresión que la otra discusión, importante, es respecto de quién administra la nueva cuota de cotización. Algunos hablan de 4, 2, 5, 2. Lo que termina siendo, ¿quién la administra? En la oposición, y en eso parece haber, en la oposición, tal como lo otro, hay discusión dentro de la oposición, en esto parece haber unanimidad. La administración la tiene que hacer el Estado, no las AFP. Y esa administración, algunos sostienen que no basta que sea una nueva AFP que compita, sino que tiene que ser un ente robusto del Estado, tipo quien administra el seguro de cesantía, que es una cosa que ha avanzado bastante bien. Ahora, yo entiendo que el seguro de cesantía licita en la AFP, cómo van a resolver ese tema. Sí. Pero ahí hay un disco. Yo tengo la impresión, respecto de quién administra el gobierno, por lo que he leído, no tengo ninguna información privilegiada, digamos, está bastante más disponible a conceder ese punto. Entonces, yo creo que hay un espacio de debate, hay una necesidad, y la aprobación de la ley legislar va a abrir una cuestión interesante. Yo creo que nadie nega que sería un absurdo postergar reforma, ojalá lo más consensuada posible, por 4 años más. No da para más el sistema. Hay una propuesta, con esto termino la lata, de Alejandro Ferrero en el documento, ojalá lo pudieran invitar, que cambia la lógica de los pilares solidarios por una pensión universal. Pensión universal que tendría que llegar casi al 90% de los chilenos. De eso estamos hablando, porque el sistema es bueno solo para los que hemos tenido la oportunidad y la capacidad de ahorro a través de la APB. Entonces, yo creo que hay elementos para un debate mayor, interesante. Y veo en ambas partes ciertas aperturas, probablemente los más duros. Mesina, lo que yo estoy diciendo es si este señor está avalando la AFP, qué sé yo, y algún fanático de la AFP me va a decir, por ningún motivo una nueva cotización puede ir a otro ente, porque sería doble pago de administración, en fin. Ahí va a estar la discusión.
Ahora, desde el punto de vista político, el rol que está cumpliendo la Democracia Cristiana en estas discusiones, y cómo están viendo este rol sus antiguos socios de coalición y sus, bueno, compañeros en el contexto de la oposición. El propio Guillermo Tellier aparece hoy día en la prensa con unas declaraciones donde dice que, bueno, que la oposición tenía que trabajar en conjunto, básicamente que si la Democracia Cristiana termina aprobando esta reforma previsional o la idea de legislar, quizás, dice Guillermo Tellier, esto abra paso a una reorganización de las fuerzas políticas, y también hemos escuchado voces parecidas en el Partido Socialista, con el diputado Monsalves, por ejemplo.
Sí, hay mucha declaración en ese sentido. Don Guillermo Tellier tiene una cierta tendencia a ver la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Él, cuando fue en gobierno en el periodo pasado, votaba en contra de los reajustes al sector público, presentaba proyectos de nulidad de leyes. En consecuencia, él tenía un grado de autonomía muy importante, aún siendo partido de gobierno. Que le parezca tan dramático, tan impresentable, que un partido político que está en la oposición y que muchas veces ha tenido coincidencia en temas de oposición, tenga una visión distinta respecto de temas tan trascendentes para el país como la modificación impositiva y la modificación previsional, para votar a favor de la idea de legislar y discutir después, como entiendo que está discutiendo hoy día, el tema de impuestos. Por algo no han llegado las indicaciones, porque yo presumo que hay una discusión de cómo se logra salvar lo esencial para el gobierno del proyecto, que es la integración. Y la oposición, y en este caso la ADC, lo que busca es compensar las bajas que produce la integración. Ahí está el Parlamento, ahí está la discusión. Claro. El resto, decir, me opongo a todo porque, aunque no lo diga, quiero que le vaya mal al gobierno, es un desastre.
¿Y hay de esa oposición?
Yo creo que sí. De repente veo declaraciones en ese sentido que pareciera que lo importante es que la oposición se oponga a todo.
Bueno, pero en su propio partido suspendido, en su propio partido latente, también pasa lo mismo. La posición del diputado Soto, la posición del diputado Torres.
Mira, ¿qué partido hoy día no tiene posiciones respecto de distintas cuestiones? También ocurre en la derecha. Pero yo creo que lo importante al final es que en temas centrales se ordene. Yo he visto desde fuera una conducción de la ADC ordenadora en estas materias, más allá de momentos
del ex diputado Chain.
Sí. Yo creo que un segundo atrás es interesante decir que ve en la oposición, de la cual tú formas parte, algunos sectores que, más que los méritos de los proyectos, le interesa que le vaya mal al gobierno. Lo claro, ve, porque, en algún sector. Pero es que la pregunta es, tú fuiste ministro del Interior del gobierno anterior, ¿en la oposición entonces viste algún tipo de oposición de ese tipo también?
Sí, siempre en la oposición hay sectores que creen que la forma, no solo es mala intención, sino que es creer que la forma de recuperar el gobierno en un régimen tan presidencial como Chile, que es tan importante, y de poder concretar las posiciones políticas, las políticas públicas, es a través de ser una oposición muy misericordia, muy dura, porque detrás de todos ven una visión totalmente distinta a lo que se cree del país. Es así. Ahora, no es no es una cosa tan nueva. La Concertación fue gobierno siendo minoría, particularmente en el Senado, pero se las arregló para buscar acuerdo. Yo creo que también hay cierta...
Y se necesitan dos para bailar tango.
Exacto, hay cierta... Yo creo que también hay cierta dificultad del gobierno para tener más sagacidad, más capacidad de buscar acuerdo. No es solo un problema en ciertos sectores de la oposición.
Ese rol ordenador del cual hiciste una mención rápida de la Democracia Cristiana y la dirigencia fue Chaín, que despierta bastante, saca bastante roncha en algunos... ¿te parece que ahí hay sagacidad política? ¿Te parece que ahí hay una forma de posicionar una DC que deja de ser el vagón de cola?
Mira, mirado desde fuera, como me está pasando a mí, yo veo una conducción muy presente, muy política. Tengo la impresión que él tiene un liderazgo importante al interior del partido, tanto en la entidad máxima, la Junta Nacional, como en el Consejo Nacional. Si tú vas viendo, en general, él consigue votos de apoyo respecto de lo que es la implementación de política y las decisiones que ha tomado. Me parece que yo veo un rol que tiende a identificar bien a la ADC en su rol en el país. Un partido, si tú quieres, progresista, pero que mira fundamentalmente a sectores de centro desde el punto de vista de la conformación sociopolítica del país. Yo creo que ahí acierta.
Quienes están viendo este programa por streaming ven que en el generador de caracteres que está detrás de, que está debajo, Jorge Burgo, dice Jorge Burgo, abogado, director de Azul Azul. Yo no quiero decepcionar a aquellos auditores que nos están viendo por streaming y que dicen
este no es un problema deportivo, pero yo creo que cuando se trata de estos equipos de gran convocatoria son problemas, pueden pasar a ser problemas políticos, puede ser problemas de...
el de mayor convocatoria en Chile. Como lo ha dejado claro los últimos dos años el promedio público.
Lo que pasa es que esto no es un campeonato que lleva más gente al estadio.
No, está bien.
Como
te referiste a la convocatoria.
Sí,
acuérdate.
Matías, estás solo ratificando tus palabras. Te está ayudando. Cruzada que tienes por ahí tú te complique, eso es otra historia.
No, está bien. Yo sostengo que este es un tema que va más allá de la política. En todas partes del mundo, el fútbol, en estos equipos de gran convocatoria, va más allá de la cancha. Mucha gente dice, qué duda cabe, ¿no es cierto? En parte de eso, eso te convocó, eso te hizo, más allá que el amor a los colores de la U, a entrar al directorio de Azul Azul, Jorge.
Mira, lo que más me hizo entrar al directorio Azul fue lo último que dijiste, mi adhesión desde tiempos inmemoriales, desde niño chico a la U. Y también el hecho de tratar de ayudar, en fin, sinceramente no es por hacerme el bonito, pero pensar en que iba a tener más conocimiento público no estuvo en mis libros, a pesar que debo reconocer, mira, yo por distintas circunstancias en una época media tuve cargos bastante reconocibles, el diputado también, porque era un diputado medio opinante, un distrito de opinión, y el de ministro, subsecretario. Nunca en la vida me había pasado que tanta gente me... Yo soy de metro,
bicicleta.
Bicicleta.
Y de bici.
De bici. Tanta gente me reconociera en función de la U. Ya el ministro, que era todavía... Ya quedó en el olvido. En buena onda, no sé cuánto va a durar, cómo vamos a salir adelante.
¿Se puede salir?
Bueno, y esa es la pregunta.
¿Cómo va a salir? Esa es la pregunta, exacto.
Y no solo... ¿Y si se puede hacer algún cambio cuando hay un dueño que te doy el 63% de las acciones y que la verdad que aunque no esté hoy día nominalmente en el directorio, es el dueño de la pelota?
Sí, pero yo creo que efectivamente Carlos Heller, cuando toma la decisión de salir del directorio, da un paso en serio de tener... obviamente sigue teniendo el control accionario desde el punto de vista de la propiedad, pero también de sacarse encima parte de esa responsabilidad. Yo en este mes, un poquito menos que llevo, no ha tenido jamás un requerimiento de parte del control propietario respecto a las cosas que uno puede hacer. Así ha funcionado muy bien eso, más allá del resultado deportivo. Por lo demás, voy a decir una cosa que es bastante obvia, pero no por obvia se conoce. Las personas que son directores de sociedades anónimas son elegidos, por cierto, por mayoría, pero cuando tú eres elegido te debe a la sociedad completa, y si no lo haces cometes una cuestión que puede terminar siendo reprochada legalmente.
Sí, ahora, pero en el caso de Carlos Heller y el Club Deportivo Universidad de Chile o Azul Azul, se da una doble condición: no solo es el accionista mayoritario, sino que también es su principal acreedor.
No, eso también yo había escuchado.
No es así.
Hoy día, por los antecedentes que yo tengo, la creencia, obviamente que la Universidad de Chile tiene un problema de flujo en este momento, en ingresos, egresos, pero el principal sustento, hasta que esto se normalice, está vinculado a un préstamo bancario.
Pero recordemos que hubo un aumento capital que suscribió el propio Carlos Heller, que era para pagarse a sí mismo. O sea, esa situación cambió desde el último momento capital, digamos.
Por cierto, porque ahí se pagó.
O sea, Carlos Heller...
Yo te pregunto por la situación actual.
De acuerdo, pero Carlos Heller... Claro, en el fondo se pagó el mismo, pero aumentando su participación. Pero en el fondo, hoy día, que eso es un dato interesante, Carlos Heller no es el principal acreedor de la U, y no es acreedor tan siquiera...
Puede ser que puede llegar alguna cola, no tengo dato preciso, pero no es el principal acreedor, no es el principal acreedor. Ahora, obviamente que se podrán tomar decisiones en el futuro próximo respecto de cómo por ejemplo, si la Universidad de Chile quisiera comprar pases de jugadores que sean importantes, probablemente no hay otra solución que estudiar un eventual aumento de capital, es mi impresión, porque no creo que sea bueno que siga endeudándose en el mercado en el corto plazo.
¿Y qué salida se le ve? ¿Qué está conversando? Porque la situación empieza a ponerse castaño oscuro, empieza a achicarse el margen de acción. El otro día veía una estadística, por ejemplo, de los 10 partidos que quedan, tiene que ganar 6.
19.
De los 19, puso una cifra cualquiera, de los 19.
Nosotros estamos preocupados.
De los 19 partidos que quedan, tienen que ganar mínimo 8, 9 por ahí, y no ganan hace muchas fechas.
Creo que el resultado de la última fecha aumentó en uno.
Mira, en la última fecha, no es por alegrarse con cosas pequeñas, pero la U se acercó porque los que estaban más cerca de ellos perdieron, eso puede seguir ocurriendo. Y fundamentalmente jugó bastante mejor. Yo creo que eso es bien importante. Jugó bastante mejor. No es un problema de buena o mala suerte. Eso puede concurrir y son rachas, pero jugó mucho mejor. Yo creo que fue importante el cambio respecto del partido anterior.
¿Y tuvo que ver el golpe de timón de sacar al capitán del equipo, a Johnny Herrera?
Yo sinceramente creo que no.
¿Participó el directorio? Porque lo vimos en la prensa, que fue un acuerdo entre técnico y directorio.
Personalmente, nada. Yo una frase que se recuerda a veces mal, me enteré por la prensa. Pero déjeme decirle que no, que con todos los directores que he hablado, nadie tuvo participación. Fue una decisión del técnico, y por favor, es súper natural que un técnico determine con quién entra el equipo en la fecha siguiente. Entonces, me parece que se ha hecho demasiado dramatismo respecto de esa cuestión, si intervino. Además, la reacción de Johnny Herrera, que es un tipo muy importante en la U, como dicen, un referente, fue muy buena, muy respetuosa de la decisión del técnico.
Pero está produciendo una situación bastante curiosa. Por un lado, hasta hace poco el responsable de todo era Carlos Heller, el responsable del nuevo momento de la U era Carlos Heller. De hecho, el fin de semana hubo en Concepción una agresión a un hijo de Carlos Heller. Una agresión a un hijo de Carlos Heller por parte de un hincha de la U. Pero ahora empieza a mutar hacia que, sacando a Johnny Herrera del camarín, se resuelven todos los problemas de la U.
¿Quién empieza a mutar en eso?
Uno lo empieza a escuchar. Si quieres nombre, no te lo puedo dar.
Es que te quiero insistir que yo respondo por lo que yo vi. Yo no tengo ningún antecedente que pueda hacer presumir la noticia que se transmitió de que había sido una presión de los directivos. Mi información es que fue una decisión del técnico, como ocurre en todas partes.
Jorge dice que es caro contratar un jugador de peso que pueda cambiarle el centro de gravedad a ese equipo.
Es caro,
pero es más caro bajar a segunda división también.
Por cierto, habrá que buscar fórmula. Además, si la postura del plantel sigue mejorando, la presión puede ser un poco menos, pero yo estoy de acuerdo que está en el filo, hay que tener cuidado con eso. Pero también es una sociedad anónima, que le responde a los accionistas y que tampoco puede hacer locura desde el punto de vista financiero. No, mucho cuidado con eso, ¿no?
Por supuesto. No, pero ¿qué es más grave? ¿Tomar un riesgo financiero o descender a segunda, con lo cual los ingresos bajan?
Ambas cosas son graves, por eso hay que ser muy cuidadosos.
Pues están en una decisión.
Pero lo que está, perdona, no entendiendo nada de esto, lo que está diciendo en un minuto Jorge Burgos es que si se necesita más capitalización, yo entiendo que es para comprar jugadores, ¿o no?
Esa puede ser estoy especulando, puede ser una fórmula para los efectos de que
no se la situación.
Exacto, y que no se aumente el déficit presupuestario de la U, que es manejable, pero no es para mirarlo en menos.
Claro, porque una eventual baja segunda división implica un periodo muy largo de baja de ingresos.
Yo creo que eso no va a pasar.
No, está bien,
va a pasar, creo que la U tiene un plantel, claro, hay que ponerse la hipótesis, porque para último no va a pasar, tiene un plantel. No, sinceramente creo que no va a pasar. Tiene un buen equipo para el nivel del fútbol nacional. El fútbol nacional en materia de clubes no es un gran nivel. Tú has visto lo que nos pasó en la Copa Libertadores. Ningún equipo.
Y hace rato viene pasando.
Y viene pasando, y ahora hubo una esperanza que iba a pasar lo contrario. Igual no pasó.
¿Cuál?
Y van a tener que competir por la Copa Sudamericana, que es el único título que un equipo chileno ha ganado en este siglo, para que la Universidad de Chile, para remontarse a otro título internacional, que irse al siglo pasado.
Bueno, Jorge Burgos.
Hay que morderse la lengua tanto que
yo sé que él no puede, me tiene que entrevistar como periodista, no como hincha de la Católica, entonces yo lo molesto, André.
No,
solo decir que sí, que los finalistas y que finalistas de Copa Libertadores hay que remontarse del siglo pasado, efectivamente. En el siglo pasado no. Y lo que me complica de esta crisis de la U es que puede salir fortalecida. Eso es lo más complicado.
Muy honesto, me parece.
Gracias, Jorge.
Yo por cierto pudor preferí marginal.
Gracias. Movistar Empresas presenta pack de internet dedicado, herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre internet dedicado con facturación electrónica, con wifi gestionado o internet seguro, exclusivo desde web. Movistar elige todo.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial, proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
En Scotiabank tiene una tasa increíble del 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
¿Conoces la nueva aplicación de AFP Habitat? Descárgala y podrás administrar tus ahorros desde cualquier lugar en forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store o Google Play.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad cuentan con la red de salud de mayor cobertura del sistema de mutualidades. Si tienes que elegir, elige la mejor.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Para todos los deportistas que a esta hora están dando lo mejor de sí, Clínica Alemana presenta Alemana Sport, el nuevo centro traumatológico y de medicina deportiva de Clínica Alemana. Salud, prevención, optimización, reintegro y tecnología.
En San Damián, el barrio más exclusivo de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis de León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. Para más información ingresa a terrafirme.cl.
Este otoño renuévate con el extraordinario Volvo V40. Descubre toda la tecnología e innovación de este modelo y aprovecha el precio especial con financiamiento Forum. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
¿Sabes cómo se llama el único renta car y leasing operativo con el que acumulas millas Latam Pass? Mita. Así es, Mita. Conócelos en mita.cl, MITTA.cl. Cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones. Mita, renta car y leasing operativo.
En Consorcio saben lo que necesitas para que manejes tranquilo y protegido. Por eso tienen un seguro de auto que no te puedes perder. Aprovecha ahora. Cotiza tu modelo y sorpréndete. Conoce más en consorcio.cl.
Si hablamos de un día complicado como el de ayer, cuando son las 8 de la mañana con 43 minutos, no incluimos ahí el, no incluimos un hecho que, si bien no es atendible directamente, sí tiene un genera un problema para la autoridad. ¿Cuál es la denuncia que se realiza, que realiza el Instituto Nacional de Estadística respecto a que en el año 2000, en el año 2018 habrían sido adulteradas las cifras del IPC en los meses de agosto y septiembre? ¿O habría ocurrido una manipulación al alza?
Indicios de manipulación.
Indicios de manipulación de una décima porcentual en cada mes. Así, el IPC oficial reportado en agosto fue de 0,2 y en realidad haber sido de 0,1, y en septiembre el INE reportó un 0,3 y haber sido de un 0,2. La razón que se daba ayer, lo que uno recibía, era que dado que la expectativa del mercado para ese segundo mes, para el mes de septiembre, era que el IPC iba a tener una variación del 0,4%, no se atrevieron los técnicos del INE a diferir tanto del mercado, dadas las críticas que se habían venido cerniendo sobre esa institución, en tanto en materia de empleo, actividad,
censo,
etcétera. Entonces, ser tan diferenciado respecto de lo que el mercado opinaba, entonces, que algunos funcionarios lo que habrían hecho sencillamente es manipular la cifra y hacer que se acercara más a las expectativas que el mercado tenía sobre lo que debería ocurrir.
Pero Nico, perdona, lo sí. que tú estás diciendo en ese caso es que habrían bajado en 0,1 en el INE.
Subido.
Porque está diciendo que la expectativa era de 0,4 y fue de 0,3.
Sí, po. Y ellos, y lo que les correspondía era 0,2. El IPC real era 0,2.
Lo que les corresponde, el IPC era 0,2, lo subieron a 0,3, las expectativas de
era 0,
mundo eran 0,4.
Claro, entonces, a nosotros nos da 0,2. A nosotros nos da 0,2, el mercado opina que 0,4, vámonos por la mitad.
Vámonos a
0,3. Porque ahí dejamos contento a todo el mundo, o sea, nos quedamos tranquilos nosotros, y también respecto de
en esa hipótesis de trabajo, entonces no estaríamos hablando de alguien que recibió dinero para cambiar la cifra, porque también eso es algo con lo que se ha estado especulando. Sabemos lo que significa eso, no sé, para muchísimas industrias, para los bancos, las mesas de dinero, miles de cosas, lo que significa modificar de alguna manera la variación del índice, ¿verdad? En esta teoría sería más bien para no perjudicar la imagen del instituto.
Esa es la versión que ayer circulaba. Ahora está la fiscalía, hay una investigación interna, y ahí se podrá llegar a la conclusión. Ahora, lo que es dramático
como
es que
yo creo que es de una gravedad. A mí me impresiona que todos los actores, como políticos, hayan sido como bien cuidadosos en sus declaraciones.
El golpe ya quedó el rayón, digamos, y más allá.
No, el rayón de Ventura es tremendo, porque está reconociendo que un funcionario aparentemente relativamente menor es capaz de adulterar una cifra que influye en el pago de los dividendos.
Habla de la vulnerabilidad de la institución, de que si un funcionario menor, vamos a suponer que es uno, y no que hay una cadena. No,
se habla de tres.
Claro, que no hay una colusión de personas. ¿Y con quién se coludieron y para qué? El para qué es importante. Porque ¿qué pasa si hay alguien que tomó?
Sería colusión, yo creo que sería conspiración.
Una conspiración. ¿Qué es eso? ¿Qué se coludieron? El término, te aseguro que en el diccionario la palabra coludirse para algo está perfectamente bien utilizada. Coludirse para establecer. ¿Con quién y para qué? ¿Qué pasa si se descubre el día de mañana que hubo una mafia externa que le compró la
posición? Como el de las apuestas del tenis, claro.
Bueno, no sé, para...
Tú sabes, conversaba con una persona sobre este tema, alguien que participaba en directorio de banco. Y decía respecto del asunto de las expectativas, bueno, los bancos más grandes tienen sus propios departamentos de estudio para proyectar la variación del índice de precios al consumidor, otros lo compran afuera, en fin, depende del tamaño de la institución. Pero esta persona me decía que varias veces sentían que las expectativas estaban súper desalineadas respecto de lo que sucedía con la cifra oficial finalmente, y que eso les sorprendía, les parecía raro. Entonces, ¿por qué, independiente de que haya esta manipulación, como lo describió el director del INE, el presidente del INE, Guillermo Patillo, más allá de que haya esta manipulación, si es que no la hubiese, ¿por qué sucede que está tan desalineado lo que espera el mercado respecto de las cifras. Eso también es algo que uno tendría que
preguntarse. O sea, ¿estaban equivocados los analistas? ¿Estaba equivocado? Bueno, en fin. Pero en todo caso, es un tema muy, muy complejo. 8 de la mañana con 48 minutos. Don Bernardo Fontén, muy buenos días. Se le complicó la llegada.
Sí, 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 me equivoqué de dirección, fui a la radio anterior.
¿En serio?
Pero Bernardo, te agradecemos demasiado.
Agradecemos el esfuerzo.
Hay gente que lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho, que se equivoca de dirección y después se pega el pique corriendo a la dirección. No,
muchas gracias, Consuelo, es que yo los quiero mucho, los digo mucho, así que por eso ya, tenía que venir, así que ese fue el desastre. Y eso que tenía la dirección, así, pero partí como los caballos. Así,
okay, o sea, no fue problema nuestro tampoco.
No, fue enteramente responsabilidad mía.
Se agradece esa honestidad, como caballo de feria partió.
Sí, exacto.
Quiere decir que había ido muchas veces.
Exactamente.
Bueno, Bernardo Fontana, el día de ayer es un día no solo duro para el gobierno, sino para todos los que han tenido posiciones como las que tú públicamente has defendido tanto. ¿Crees que esto se puede salvar, que está todo perdido? ¿Cómo evalúas la jornada de rechazo ayer a la idea de legislar en materia previsional?
Bueno, yo creo que hay una derrota obviamente para el gobierno en dos proyectos además muy emblemáticos. Hay en el caso de pensión evidentemente una derrota para 2.5 millones de pensionados que están esperando que les suba la pensión. Este proyecto, una de las cosas buenas que tiene, que es muy masivo, o sea, estamos hablando de que 6 de cada 10 pensionados van a recibir aumento de pensión cuando el proyecto se aplique en su totalidad. Para dar un orden de magnitud, el proyecto de la presidenta Bachelet, en el mejor de los casos, llevaba 4, o sea, estamos hablando de cada 10, o sea, estamos hablando de mucho más gente. Y también hay una duda, yo creo que hay una derrota un poco de las expectativas, ¿no? O sea, la posibilidad de llegar a acuerdos, la posibilidad de tener reformas y leyes técnicamente discutidas. Hay una cierta pregunta que uno se hace, o sea, ¿se chingó la Democracia Cristiana como partido de centro, esa resurrección de la Democracia Cristiana como partido de centro o no? Ahora, yo creo que no, evidentemente queda el trámite.
El voto de un diputado en este caso, para poder establecer si se chinga o no se chinga este acercamiento a la DC, habría que verlo en sala.
Evidente. Aquí es un diputado. Por eso digo que hay una duda. Claro. Hay una duda porque, por otra parte, este era un proyecto. Y estamos hablando de la idea de legislar, o sea, lo que creo que para los ciudadanos, para los que no somos políticos, es un poco incomprensible, es que la idea de legislar es sentarse a discutir el proyecto. Todo se puede cambiar después igual, ¿no? Entonces, estamos hablando como de negar la sal y el agua, digamos, ¿no? Ahora, respecto del proyecto mismo, yo creo que hay dos nudos. Un nudo es el tema de quién administra el 4%, y el otro es la petición de la oposición de que haya reparto, en definitiva, con parte del 4%. Uh-huh. Y yo me imagino que va a haber entonces una negociación y una discusión, y evidentemente queda la sala todavía.
Sí. En ese sentido, cuando uno revisa ese documento y ya finalmente también las declaraciones más concretas sobre las condiciones que puso la oposición, ¿Cuánto se distorsiona el proyecto original del gobierno si es que se incluye el llamado, entre comillas, ente estatal, o si es que se incluye dentro del 4% un componente de reparto? O sea, ¿hasta dónde, desde tu perspectiva, Bernardo Fontén, el gobierno podría ceder sin transformar en algo completamente diferente el proyecto de acuerdo a su intención, digamos?
Yo creo que sería bastante malo, digamos. Vamos al primer punto. Si el 4% pasa a ser administrado por un ente estatal, se estaría privando a los trabajadores la posibilidad de elegir administrador. Tendríamos un monopolio, ¿no es cierto? Un ente obligatorio. Y ese ente entonces no sería comparable. Si lo hace mal, ¿qué hacemos? Perdemos nomás, ¿no es cierto? Segundo, se le daría al Estado un poder económico enorme de concentrar una cantidad de dinero gigantesca, con una serie de conflictos de interés, en qué invierte, cómo invierte, qué posibilidad hay de que los políticos se apropien de ese dinero en el tiempo, porque esto sería una ley distinta, digamos, no sé, toda a la ley de las AFP. Por tanto, sería un poco incontrolable. Por otra parte, sería más caro, porque además habría que pagar una comisión, y por mucho que entiendo yo que la fórmula que se ha barajado es que este ente estatal además sea un poco ficticio, en el sentido de que habría un administrador estatal, pero ese administrador estatal subcontrataría privado. Entonces esos privados van
a
tener que
cobrar. Desde el punto de vista político, si el gobierno quisiese conseguir que aumente la cotización de las personas, que eso al final es lo que se necesita en un sistema de capitalización, que se cotice más para poder tener mejores pensiones, ¿el gobierno debiera ceder en el punto o al menos decir, bueno, tengamos un ente estatal que compita con los otros y el Estado, bueno, asume el gasto y el costo de echar a andar un sistema paralelo?
Esa posición es mejor.
¿Con tal de que esto se apruebe?
Yo creo que el problema más del ente estatal es que es lo mismo que tiene la posición de la oposición y la posición del gobierno hoy día, es que a mí me parece inconsistente si la administración privada es mala para el 4%, ¿por qué es buena para el 10%? Entonces, hoy día en la reforma del gobierno dice el gobierno lo que ha propuesto es que separar el 10%, el 4% de nueva cotización y entregarle a otros privados el 4%. Entonces, eso me parece inconsistente porque o es bueno.
Sería casi irresponsable de un gobierno que, si es que deja que un 4%, o sea, que un 10% lo administre A y el otro 4%.
Claro, lo mismo ocurre en esta idea, ni un peso más a la AFP. A mí me parece que eso es totalmente inconsistente, porque si las AFP son malas para el 10 y para el 4, no solamente para el 4%.
O sea, algo para quitarles todo.
Entonces, y crear un ente estatal que además va a subcontratar privado, es como, me parece que es puro maquillaje. Es como decir, oye, vamos a crear un ente estatal, pero en realidad va a contratar privado. Entonces, ¿por qué no hacen los privados directamente de la administración?
Bueno,
es
más barato. En la AFC ocurre eso, digamos.
Pero es distinto porque es un seguro.
Es un seguro.
Ahora, lo que sí creo, que la Consuelo tiene todas las razones, que nosotros lo hemos postulado de un principio, que lo que falta aquí es agregar más administradores, abrir a la competencia, bajar las barreras de entrada e incorporar un administrador estatal, porque si hay gente que quiere tener un administrador estatal, que la tenga, pero bajo la misma ley, bajo las mismas reglas del juego que los administradores privados. Y eso me parece lógico. Ahora, sobre el tema del reparto.
Respecto al reparto.
Estoy hablando, no, respecto de quién administra. O sea, yo creo que la fórmula.
Ahora respecto del asunto del reparto, que es el otro.
El proyecto del reparto, como dices tú, Consuelo, que es el otro punto. Yo creo que eso, hay un problema aquí de entender qué es lo que es la solidaridad. Por supuesto que todos vivimos en sociedad porque queremos ser solidarios, queremos ayudarnos entre nosotros. Ese es el sentido de vivir en sociedad. Por tanto, tenemos que preocuparnos de subir las pensiones más bajas en este caso. Pero a mí me parece que lo solidariamente correcto es que eso se financie con impuestos. ¿Por qué? Porque todos pagamos impuestos. Y los que más tienen o más ganan, más pagan. En cambio, la solidaridad que está proponiendo la oposición, incluso la DC expresamente ayer en una serie de tuits, por ejemplo el diputado Walker, es que se quite cotizaciones a la clase media para subir las pensiones más baja. Y eso me parece a mí que es una solidaridad incorrecta, es un impuesto a la clase media. ¿Y por qué a la clase media? Porque en realidad la clase media es la que cotiza la renta.
Dado
que hay un tope.
Dado los topes, que sobre representa más porcentaje de su ingreso que los sectores en
y además hay una serie de gente que tiene renta.
Pero si esto permitiese darle legitimidad al sistema previsional, porque si no, se va a estar cada X cantidad de años diciendo que esto es un robo, que las AFP son un robo, que hay que terminar con las AFP. Entonces, si una negociación donde no esté el ideal de ninguno ni del otro lado, quizás finalmente da mayor estabilidad al sistema previsional chileno.
Ahí bien vale una misa.
¿O no lo ves así?
No, yo creo que sí, siempre hay que buscar eso, yo creo que hay que buscar acuerdos, pero sobre bases técnicamente correctas, porque si no estas cosas estallan después. O sea, ¿qué explicación hay para que le quitemos cotizaciones a sectores medios que no tienen grandes pensiones? Porque aquí las pensiones no son muy altas para nadie, y son más bien malas las pensiones, ¿no es cierto? Y se las demos al Estado para que el Estado reparte. ¿Por qué no dejamos que todos paguen ese aumento de pensiones por los impuestos? Me parece que es mucho más correcto. Y sobre el tema de la legitimidad, mira, yo tengo una posición mucho más radical. Yo creo que lo que falta es reconocer las limitaciones de un sistema de pensiones. O sea, independiente del sistema, que haya reparto, no haya reparto, haya capitalización, no haya capitalización, independiente de todo lo que uno haga, el sistema de pensiones solamente va a ayudar a la vejez. Nosotros no vamos a poder vivir de las pensiones, porque el sistema de trabajo moderno no lo permite. Entonces, este ideal de que un sistema de pensiones va a permitir que uno jubile, digamos, y vive y disfrute en short, digamos, feliz, regando el jardín, eso no existe en ninguna parte del mundo, digamos. Entonces, hay que más bien acostumbrarse a eso y buscar un sistema que sea una ayuda y transparentar eso. Y yo lo que me complica es que veo que los políticos lo que hacen es una promesa enorme de que con una u otra reforma, uno u otro cambio,
se va a tener muy buenas pensiones, y eso no va a ser así. Las pensiones pueden ser mejor, deben ser mejor, porque son muy malas, pero no van a ser buenas nunca.
Bernardo Fontaine, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Con esta nota final de realismo, pero doloroso.
Dramático. Charles Dickens, a su editor y amigo, era la carta que anuncié ayer y que era la de hoy. Nos vamos, buenos días, muchas gracias.
Chao, Bernardo, buenos días,
Consuelo,
gracias.
Nicolás, gracias, buen día.
Para los que ponen todo su corazón en el deporte, en Clínica Alemana pusimos todo nuestro corazón en este desafío. Presentamos Nuevo Alemana Sport, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva del país. Experto en salud, prevención, optimización, reintegro y tecnología. Alemana Sport, saca lo mejor de ti. Infórmate en alemanasport.cl.
¡Dale, profe!
¡Dale, profe!
Apoya a cientos de profesores y sus proyectos en daleprofe.cl, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile. Entra y escoge el proyecto que más te inspire. Si todos aportamos, ayudaremos a mejorar la educación de niños de sectores vulnerables.